El niño y la luna. En una granja, a las afueras de un pueblo, vivía una familia con sus animales y su huerto. Un día, durante las vacaciones de Navidad,
No vamos a contar un cuento. En el marco de educación social vamos a hablar del cuento como recurso didáctico. Una propuesta de los profesores de didáctica general Félix Sepúlveda Barrios, Ramón Gonzalo Fernández y Tiberio Feliz Murias. Buenos días. Pues comenzamos por las acepciones del cuento, si les parece, para después ver otros aspectos que nos van a servir para utilizarlo como un recurso didáctico. Profesor Félix Sepúlveda.
Bien, en primer lugar querría decir que cuento está unido semánticamente o por el significado con la palabra contar. Contar, por otro contexto, tiene también dos significados distintos. Decíamos que en la escuela nos enseñaban de pequeños a leer, escribir y contar, solo que ojalá hubiera sido a contar cuentos, porque lo que nos enseñaban solamente era hacer cuentas, que es una cosa muy distinta. Pero si nos metemos ya en el cuento, también el cuento, la vida corriente, la palabra cuento tiene muchos significados y no siempre positivos. Vamos a empezar a descartar lo que no significa cuento en este contexto nuestro de hoy, para luego ya acabar diciendo lo que entendemos por cuento.
De acuerdo.
Bien, y para descartarlo, pues voy a ir preguntándoles a Ramón y a Tiberio alguna frase donde se usa cuento, a ver qué, para ellos, qué significa. Por ejemplo, cuando decimos, bueno, pues no me vengas con cuentos. ¿Qué crees que puede significar? No me vengas con cuentos.
No me traigas milongas.
No me digas mentiras, no me digas algo que es falso, ¿no? Ir con el cuento a otro. ¿Qué significa el cuento?
Ir con el chisme.
Ir con chismes, ir con incluso con delaciones. Estar en el cuento. ¿Qué podría significar?
Estar al loro.
Estar al loro, estar en el bajo, ¿no?
Lo interesante es que estamos respondiendo con otras acepciones que tampoco son muy objetivas.
Podemos decir que una cosa sí viene a cuento o que no viene a cuento. Es una cosa que está fuera de lo que estamos tratando. Unido a cuento va la palabra cuentista, que a su vez puede tener dos significados también distintos. Cuentista es el que escribe cuentos, sea un significado, una acepción positiva, y cuentista, en otro significado sería
que va siempre diciendo mentiras.
Eso, exactamente. Bueno, pues una vez metidos eso y descartados estos significados no positivos de la palabra cuento, vamos a centrarnos en el cuento entendido como una narración normalmente breve, narraciones normalmente breves, de hechos normalmente también fantásticos, o por lo menos no reales, no ocurridos en la realidad, y que se suelen contar desde muy temprana edad a los niños. Esto sería un poco lo que el cuento, aunque hay cuentos para adultos, por supuesto, y el cuento es uno de los géneros literarios más extendido desde que el mundo es mundo y se seguirá haciendo. No hay novelista que no tenga, además de novelas grandes, tenga cuentos breves. Bueno, aparte de cuento breve, se me ocurre el cuento más breve escrito en el mundo, por lo visto es el de Augusto Monterroso, que dice así, simplemente: y cuando se despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Ese es el cuento más breve, según los escritores. Pero hoy, viendo en internet este asunto, el cuento más breve, aún me salió de un autor que dice que no, que el cuento más breve es uno que le contó su hija, que decía, érase que se era un colorín colorado. Es decir, se fue del principio al final y se saltó todo el cuento. Bien, pues esto, es una narración breve, normalmente, y que se emplea desde siempre con los niños, desde muy temprana edad, y que se puede seguir empleando, y se debe seguir empleando, con muchas aplicaciones prácticas, que es lo que veremos a continuación en la vida corriente.
Pues vamos con esas aplicaciones prácticas, pero quizás lo primero es conocer la estructura del cuento, aunque sea un cuento muy breve, pero vamos a conocer esa estructura, si le parece, profesor Sepúlveda Barrios, porque estamos pensando en utilizarlo como un recurso didáctico.
La estructura conviene conocerlas, al menos dos o tres estructuras más habituales, porque así, eso, el saber la estructura nos ayuda a entender los cuentos que oímos, y el conocer bien la estructura nos ayuda a su vez a poder crear cuentos cuando la ocasión lo requiera. Hay la estructura más clásica, entendida por cualquiera que haya estudiado bachillerato, sabe que cualquier narración hay un comienzo, un desarrollo o conflicto y una resolución o un final. Que normalmente en el cuento maravilloso, cuento infantil, tiene siempre un final feliz. Esto es la estructura más sencilla de todas. Luego hay otra que se llama técnicamente una estructura temporal abierta, cuentos de estructura temporal abierta, que son aquellos en los que un único personaje, que es el que da la unidad o la hilación a todos los hechos, va pasando por distintas situaciones. Recordad, todos conocéis el cuento de la ratita presumida, que está en la puerta de su casa barriendo, se encuentra una moneda y se compra un lacito, se lo pone y van pasando por ahí distintos personajes pidiéndole a la ratita que se case con ella, hasta que por fin se casa con el ratoncito. Bueno, pues esta es una estructura muy simple que con niños se puede aplicar muy bien, porque es ellos mismos incluso cambian el personaje y el cuento ha cambiado, simplemente aunque se mantenga la misma estructura. Es más, el Quijote no es más que un cuento de estos. Es al Quijote le ocurren muchas aventuras a lo largo de su vida hasta que muere, ya recobrando la salud mental que había perdido. El Lazarillo de Tormes, igual, es un criado de muchos amos, y va ocurriendo. Y luego hay otra estructura un poquitín más compleja, que después Ramón nos va a aplicar quizá a una aplicación muy, muy curiosa, que es una estructura como en cuatro partes. Hay muchos cuentos, y si los que me están escuchando son mujeres, recordarán muchos cuentos de aquellos de hadas, que al menos en mi época leían más las chicas que los chicos, o por lo menos leían las chicas y los chicos lo leían también, pero decían que no. En donde había normalmente como cuatro partes. Una que es el príncipe, o no sé quién sea el personaje, al que lo mandan a cumplir una misión, la que sea. Sale a cumplir una misión. Cuando está intentando cumplir la misión, le ocurre un obstáculo, algún problema. Claro, el cuento se podría acabar con el problema. No lo supera y se queda, pero no, en el cuento maravilloso siempre se sale de ese obstáculo con la ayuda de alguien, que puede ser el hada madrina, puede ser, qué sé yo. El obstáculo puede ser, por ejemplo, el dragón, que siempre había dragones en estos cuentos. Luego viene el hada madrina, le ayuda y resuelve la situación. Con esas dos estructuras casi nos podemos manejar. Es decir, muchos hechos que ocurren en un mismo personaje, o un personaje que se encuentra que va a hacer algo, se encuentra con problemas, tiene ayuda externa o interna y lo soluciona bien. Siempre advierto que el cuento maravilloso siempre acaba bien. Nunca acaba mal.
Bueno, pues vamos a seguir hablando del cuento como recurso didáctico, insisto, y hay un aspecto fundamental que yo creo que el profesor Ramón Gonzalo Fernández nos puede ilustrar. Es el tema de la creación, profesor.
Aprovechando las ideas que nos ha contado el profesor Félix, pues bueno, ya tenemos datos como para poder iniciar la creación de un cuento. Hace unos días vino una alumna, esas visitas de alumnos que vienen a lo mejor a revisar su examen y así, y tienes ocasión fantástica de encontrarte con personas muy valiosas, y nos contó que sus niños ya tienen 7, 8 años y cada día les inventaba un cuento. Bien, pues ahí tenemos un bagaje enorme. Ahora ella se arrepiente de no haberlos ido grabando y no haber grabado ninguno. Prometió grabar alguno y enviárnoslo. Crear cuentos tiene dos vertientes. Por una parte, a los niños les gusta mucho escuchar el mismo cuento y además escucharlo con las mismas palabras. ¿Por qué? Pues porque es una especie de reafirmación del control de la historia. Pero por otra parte también les gusta intervenir en la creación del cuento. Y bueno, pues en esa forma de intervenir ellos se dan cuenta de que tienen pequeñas intervenciones. A lo mejor el adulto que les va contando el cuento va tramando los elementos para que coincidan con los elementos estructurales que nos ha dicho el profesor Sepúlveda. Pero perciben efectivamente que ellos también tienen alguna intervención. Por ejemplo, les preguntas quién interviene en el cuento y entonces ellas dicen, bueno, pues había una mosca. ¿Y quién más? Pues había una pulga. Y claro, cuando tú tienes que tramar eso, pues te las ves en ciertas dificultades, pero bueno, también les puedes pedir ayuda a ellos. ¿Y qué les pasaba? Entonces te cuentan algo de lo que les ocurría. Y entre lo que tú vas diciendo y vas pensando y lo que ellos van incluyendo, resulta que el primer sorprendido es el creador. no te imaginabas por dónde iba a salir el cuento, y le pasan cosas, buscas la ayuda pueden incluso encontrarla ellos, y llegas a ese final que puede ser, y recomienda Félix que sea feliz. En este momento quiero haceros una alusión a algo que parece interesante y que puede ser útil para personas que no tienen nada que ver con la educación, y sí tengan que ver con la educación. Tú que a lo mejor tienes en casa una persona mayor y percibes que tiene problemas, bueno, pues, o un niño. Voy a hacer alusión a una investigación realizada por una profesora argentina, Mónica Bruder, que estudió la escritura de cuentos terapéuticos. Me explico. Escribir es una manera, está demostrado por algunas investigaciones, es una manera de resolver problemas personales. ¿Por qué? Pues porque los problemas los percibes de una manera global y las cosas globales vienen todas a la vez y te abruman. Sin embargo, el tener que escribir, ordenas las ideas y como escribir se escribe despacio, las ordenas con tranquilidad y eso produce tranquilidad. Otra investigación comentó que los cuentos de final feliz eran una buena forma de resolver también problemas personales. No desciendo a detalles cómo. Entonces ella intuyó, esa era su hipótesis, y la llegó a investigar y a demostrar en una amplia investigación con bastantes personas que formaban parte de los grupos de las variables de control y las variables experimentales, y su idea era que escribir cuentos de final feliz es una buena manera de resolver problemas postraumáticos. Pasa una cosa, los personajes que vas poniendo en el cuento, cuando vas creando los elementos, acaban siendo los distintos aspectos del yo. Mientras lo narra, esa persona narra en tercera persona porque está hablando de alguien, pero casi todas las personas que entraron en el taller de cuentos para hacer la investigación acababan hablando, a veces en primera persona, se les escapaba el yo y el él, y era una especie de enorme transferencia de sus problemas a los problemas del protagonista. Luego tenía que implementar soluciones, esa ayuda que nos contaba el profesor Sepúlveda. Y bueno, pues van encontrando las ayudas que acaban siendo necesarias para resolver sus propios problemas. Y el final feliz es ese final que ellos mismos están ansiando y es el estado al que quieren llegar. Puede parecer algo un poco ficticio o rebuscado, pero bueno, ella nos cuenta con muchos casos. Contaré un caso paradigmático, el de una persona que ya había realizado escritura sobre su problema porque a partir de la muerte de un hermano hizo su diario y demás. Ya había trabajado cuentos, pero no había trabajado ambas cosas a la vez. Y al cabo de un tiempo, después de terminar el taller, volvió a que le dieran su cuento, a recuperarlo. Y contó su experiencia, y bueno, pues todo había ido mejorando a partir de ver las ayudas que había buscado ese protagonista. Cualquier persona con un poco ya de imaginación se puede ir trasladando todas estas ideas al caso que tiene cercano y ayudarle. ¿Cómo hacer esto con niños? No estamos en campos educativos, estamos en campos de diagnosis, en campos, en todo caso, de entretenimiento. Llevándolo bien, claro, el niño no va a escribir, pero llevándolo bien te puedes dar cuenta de que el niño empieza a poner problemas que tenía el protagonista y pondrá los problemas que conoce o porque le han ocurrido a algunas de las personas que tiene próximas o le han ocurrido a él. Si le ayudas a encontrar soluciones, le estás ayudando a replantear muchas cosas de su pequeña parcela de protagonismo en su propia existencia. Y lo mismo si después le enseñas que esas soluciones acaban encontrando, creando un estado de vida más feliz. Podríamos definir lo que es felicidad visto para una persona mayor y para un niño. Pero bueno, tú que ahora estás a lo mejor escuchando esto mientras trabajas, que lo estás escuchando mientras conduces, imagínate situaciones de este tipo. Piensa a lo mejor en ti, piensa en, a lo mejor en alguna persona, y haz la prueba. El hacer la prueba de escribir nunca hace daño a nadie. El hacer la prueba de ordenar las cosas nunca hace daño a nadie. Tú te sorprenderás porque encontrarás un argumento curioso, que es el argumento de tu cuento. No quería haberme extendido tanto en esta aplicación concreta, pero crear cuentos no nos resultará difícil, y crearlos para algo a lo mejor tampoco.
Pues le agradezco mucho esta exposición, porque yo creo que además nos ha dado mucho ánimo, porque no hace falta ser artistas ni escritores para poder escribir, y sobre todo para que esa escritura, y si utilizamos la fórmula del cuento, pues nos sirva además para resolver problemas. Al hilo de lo que les he estado escuchando, se nos ocurren muchas aplicaciones educativas, además de las que ya nos han apuntado, como esas más vinculadas con el campo del diagnóstico o con el campo terapéutico. Por eso me gustaría que concluyésemos el espacio, profesor Tiberio Feliz Murias, hablando de esas aplicaciones educativas del cuento como recurso didáctico.
Bien, pues al hablar de cuentos quería mencionar también un aspecto que es de en nuestra cultura que ha renacido últimamente, que son los cuentacuentos, precisamente, que aparecen en programas, en formas de monólogos, en cafeterías, en pubs, etcétera, ¿no? También en forma de artistas, digamos, que cuentan cuentos, ¿no? El más curioso, por cierto, es uno que he visto aquí en Madrid, que es un cuentacuentos para sordos. Eso es realmente todo un espectáculo, el contar un cuento para personas que no oyen, pero que sí entienden, aunque a veces lo olvidamos. La estructura, todo el tema del cuento, estructura, etcétera, está vinculado al cuento, pues muchas otras cosas que hacemos de forma espontánea, como los chistes, ¿no? Son mini cuentos, a veces muy breves. O, por ejemplo, cosas ya muy tradicionales, incluso de tradición oral, como son las leyendas, que son otras formas de narraciones también, que tienen las fábulas, algunas pues que son muy realmente que las conoce todo el mundo, ¿no? La narración en sí misma es un elemento, yo creo, que muy potente en cuanto elemento evocador. Es decir, que cuando nos cuentan algo, inmediatamente nosotros estamos realizando una actividad mental de reproducción, de representación, entre comillas, de la película. Y además con un elemento muy interesante, que es que cada uno completa lo que nos están dando. Porque claro, nunca nos dan todos los detalles de lo que nos están contando. Y entonces nosotros, para poder imaginar la escena, estamos completando el decorado de las personas, evidentemente aportando, por lo tanto, elementos de nuestra propia experiencia o de nuestros deseos, a lo mejor, o de nuestras fabulaciones, ¿no? En ese sentido, recuerdo que algún comentario respecto de lo que impiden en ese proceso creador, precisamente cuando se pasan a película o a dibujos animados, a algunos cuentos, ¿no? Por ejemplo, los de Walt Disney, lo difícil que resulta después poder imaginar a esos personajes fuera de lo que ya has visto. Por ejemplo, pues muchos de los, como Blancanieves, etc. Es muy difícil ahora mismo, si has visto, por ejemplo, la película de Walt Disney, de dibujos animados, imaginar a Blancanieves fuera de ese esquema. Claro, ¿cómo se atacaría eso? Pues viendo muchos otros y finalmente intentando crear uno. Una nueva Blancanieves, ¿no? Cualquier narración de este estilo, en ese poder evocador, aporta muchos elementos del propio contenido que son de por sí aprovechables, pues para hacer cuentos, para poder comentar, para poder hablar sobre el cuento, sobre los hechos. Es un objeto en sí mismo de comentario. En sí mismo sería un cuento un elemento muy potente para lo que llamamos la globalización didáctica. Es decir, a partir de un objeto, en este caso de un cuento, poder trabajar algo de aritmética, algo de lenguaje, algo de naturales, si aparecen animales o plantas, etcétera. Sería un elemento aglutinador, en cierto modo, de la actividad didáctica, y además muy significativo y con significado. Significativo, porque yo soy capaz de ubicarlo dentro de mi experiencia, y con significado porque me aporta elementos de los cuales puedo hablar y que dotan de contenido y bajan los conceptos muy abstractos de la matemática, del lenguaje, etcétera, al plano real y por lo tanto experiencial. Me gustaría también comentar, aunque tenemos un poquito tiempo,
la aplicación del cuento como imaginación creadora o creativa, que es una técnica de relajación que consiste en hacerle imaginar a las personas, que pueden ser niños o adultos, por ejemplo, el viaje de una gota de agua. Y entonces en ese proceso se produce un fenómeno de vivenciación a la vez que las personas van pasando por las diferentes fases, por ejemplo, de transformación de una gotita de agua que hace el ciclo del agua. Es un elemento, por lo tanto, potente desde el punto de vista creativo. Es también un elemento de expresión, es decir, cuando hablamos de cuento no es solo un elemento que nosotros recibimos, es un elemento, como hemos dicho, que remueve nuestra mente, pero a su vez que tiene que facilitarnos la propia capacidad de expresión, tanto oral como escrita, como a través de otros elementos plásticos, ¿por qué no? Elementos plásticos, plastilinas, elementos gráficos, dibujo, vídeo, el cómic, etcétera. Hay muchas formas de expresión y de representación de los cuentos que pueden ser elementos muy interesantes. Al hilo de esto, me gustaría también comentar alguna cosa que hemos aplicado muchas veces en didáctica, en los cuadernillos, por ejemplo. Y es que a la hora de intentar incentivar los elementos creativos, siempre viene bien dar algunas pautas, algunos, te lo voy a decir, cree usted lo que quiera, dar algunos elementos que la persona se ve obligado a manejar, algunos de los que se han comentado aquí, en la parte estructural, en la parte de contenido, puede ser dar un inicio y que se dé entonces el desarrollo, dar el inicio y el final, cuenta lo que estaba en el medio, te doy lo que estaba en el medio, dime qué fue antes, qué fue, etcétera, etcétera. Hay un montón de posibilidades, o coger un cuento con tres cerditos, o dar algún elemento que obliga a la persona a reelaborar, es decir, realmente a cocinar a partir de esos elementos y producir esa creación que por una parte va a tener elementos que le hemos obligado, entre comillas, ¿no?, a utilizar y otros que van a ser elementos personales, aportaciones propias.
Con el equipo docente de Didáctica General hemos hablado del cuento como recurso didáctico. Otra interesante propuesta de los profesores Feliz Muria, Sepúlveda Barrios y Gonzalo Fernández se presenta en la Semana de la Ciencia en Madrid el próximo jueves. Arreglología, la ciencia de los arreglos. Un espacio y un método para el desarrollo de la lógica y la creatividad. El día 15 en la Biblioteca de la UNED a partir de las 5 de la tarde.